deitu dit. Esan dit etzarela agertzen entrenamenduetara.
Hore, duzu ezer egiten!
Fungo eta zoa, zazikazte!
Acabo de descubrir la clave del desarrollo de la vida. Mientras estaba en la ducha.
Cuéntame un cuento.
No me sé ningún cuento.
Pues invéntate uno.
¿Sobre qué?
Vale.
Aquí tienes tu cuento.
Había una...
Nací en una carreta de cómicos. Tú lo sabes. Hace ya una pila de años.
Vini yo y badaukazu, bada erregaratzea, dizu ematen, ¿verdad? Bantea jabe, arba duzu, baduan jaidatmezu.
Que miro el reloj. No voy a mirar el reloj más. Igual quizá lo lleve a otra habitación.
Me encanta el teatro.
Y esos 50.000 euros, evidentemente, yo no me los quedé, sino que los entregué.
¿Y recuerda cuándo y de qué forma se hicieron esas entregas? ¿Se entregaron en metálico o de alguna otra forma?
En metálico, en billetes de 500 euros.
Pueden aprovechar las grandes ofertas en teatro de calle, estrenos de sala y festivales que se darán cita a lo largo y ancho de nuestro territorio.
¡Bueno! ¿Qué? ¿Os apetece venir a ver el espectáculo? Venga, vamos por esto, vamos.
El último apuntador.
El último apuntador.
Para el último apuntador.
Al último apuntador.
El último apuntador.
Último apuntador.
El 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 último apuntador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Les voy a pedir así de repente que recuerden su niñez, su infancia o juventud en un teatro. ¿Qué obras o momentos les vienen a la cabeza? Estoy segura que más de uno, ¿no? Escuchen ahora estos nombres: León Chancerel en Francia, Natalia Sachs en Rusia y Winifred Ward en Estados Unidos, por ejemplo. Igual no les suenan de nada, pero son algunas de las personas que a comienzos del siglo pasado empezaron a considerar a la infancia como un público completamente válido y con derecho a disfrutar de espectáculos de calidad. Natalia Sachs, por ejemplo, fue precursora de todo el teatro para niños en el mundo y Winifred Ward impulsó el movimiento de arte dramático creador en Estados Unidos. Bien, volvamos a la actualidad, al 2018, al teatro y a la infancia.
¿Y por qué te gusta ir al teatro?
Porque no es como ver la tele, es que hay personas y hacen cosas. Y me gusta mucho la música y también tiene música.
Bueno, pues ella lo ha dejado claro. No hacen falta muchas más explicaciones sobre por qué gustan las artes escénicas a niñas y niños. Pero sí estaría bien, a las puertas de la celebración del Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud, este próximo martes 20 de marzo, conocer cómo ha ido evolucionando el teatro para la infancia y cómo se van introduciendo en las dramaturgias temas que hace unos años eran tabú. Precisamente, la dramaturga Lola Fernández de Sevilla ha realizado una investigación al respecto. Su trabajo, titulado Ogros, espinacas y demás, cómo contar lo terrible a niñas y niños en el teatro, ha conseguido el premio Juan Cervera de investigación sobre teatro para la infancia y la juventud de Asitej España. Vamos a charlar enseguida con Lola para conocer más acerca de este trabajo y de los temas supuestamente tabú en espectáculos para la infancia. El teatro infantil está de celebración y también lo están los títeres. Este próximo miércoles se celebra el Día Mundial de Títeres y desde el último apuntador hemos querido acercarnos hasta el Centro de Documentación del Títere de Bilbao, Pantzerki. Hablaremos con su directora, Concha de la Casa, sobre todos los tesoros que guarda este espacio, que es el único centro de estas características en todo el Estado español y uno de los más importantes a nivel mundial. Bueno, y hablando de cosas importantes, cuando las compañías están de gira viajando por ciudades y pueblos, alimentarse en condiciones a veces puede resultar misión imposible. Hoy Tomás Fernández de Teatro Paraíso nos va a hablar de sus aventuras y desventuras en restaurantes de medio mundo. Voy a hacer spoiler, donde vean camioneros y u obreros comiendo, entren sin miedo. Sin miedo y con muchas ganas, nos ponemos ya en marcha. A los mandos de la técnica llega desde Lizarra, Olaya Sánchez, que les manda un saludo. Otro quien les habla, Merche Guillén. Hoy la infancia es protagonista, así que...
Subimos el telón del último apuntador.
Hola,
¿Cuál ha sido el último espectáculo que has visto en el teatro?
Izar. Pues de una chica que le gustaba mucho tocar el piano, pero quería su madre le enseñaba a hacer cosas con el piano y a ella sola no le salían. Y entonces le daba por los brazos y le tocaba por los brazos el piano. Y luego cuando la madre se murió y estaba con su padre y aprendió a tocar el piano.
¿Te gustó?
Sí, mucho.
Lola Fernández de Sevilla, mostrar la muerte en un espectáculo para niñas y niños hace unos pocos años no era muy habitual, ¿no? Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, no era habitual. A ver, en realidad tenemos como una tradición de literatura para niñas y niños donde la muerte se ha contado. Lo que pasa es que en un momento dado pues se empieza como a edulcorar, ¿no? Se empiezan a vaciar los contenidos como de temas que se supone que son escabrosos o que no conviene, ¿no?, contar.
Lola es dramaturga y doctora en filosofía. Se ha formado con dramaturgos como Martin Krimp o José Sánchez Sinisterra. Ha escrito varios textos teatrales que se han estrenado en España y Latinoamérica. Colabora con varias revistas de artes escénicas. Y además, déjame que coja aire, además acaba de recibir ese premio Juan Cervera de investigación por el trabajo Ogros, espinacas y demás. Cómo contar lo terrible a niñas y niños en el teatro. Ese premio otorgado por la Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, ASITEJ. ¿Por qué creéis necesario, Lola, poner sobre la mesa esto, ¿no?, la necesidad de abordar estos temas, pues bueno, casi intocables o edulcorados dentro del teatro para niños y niñas? Hablábamos de la muerte, pero bueno, hay otros temas también, ¿no?
Sí, bueno, hay una, digamos, como una motivación, pues que tiene que ver con, yo creo que la muerte en concreto, que ya que la has mencionado, está muy a la base de realmente casi toda la creación, por no decir toda la creación artística. O sea, realmente creo que si no fuéramos conscientes de que vamos a morirnos un día, no tendríamos esta necesidad como de buscar respuestas, ¿no? Entonces creo que la creación artística procede de ahí. Mi intuición es que contar esto en el teatro para públicos jóvenes es muy importante, porque es una cuestión que está ahí de todas maneras, está en la calle, está en los colegios, los niños y las niñas lo tienen presente. Entonces, creo que debemos, o sea, como que tenemos responsabilidad de tratarlo sobre los escenarios.
Tú dices en tu estudio que lo de que la infancia es una etapa vital de felicidad absoluta, pues bueno, que no es del todo cierto, ¿no? Cuentas que los niños tienen problemas, los niños y las niñas,
claro,
y que tienen además un interés por ver esos problemas reflejados, pues bueno, en espacios como el teatro, ¿no?
Claro, yo creo que, o sea, vamos, esto casi es una afirmación autobiográfica. O sea, la infancia, yo creo que quien dice que es la más feliz de las épocas es un poco como producto de la desmemoria. O sea, creo que todos y todas hemos sido niñas y hemos tenido preocupaciones, problemas. Yo creo que además es un momento también como de indefensión, donde todavía muchas veces no has desarrollado recursos ni herramientas, con lo cual los problemas muchas veces se viven como mucho más tremendos de lo que luego los vivirás, ¿no?, cuando ya eres adulta. Y bueno, pues en ese sentido creo que tenemos la responsabilidad de mostrarlo, ¿no?, de contarlo, de contárselo o de ofrecerles la posibilidad de que a través de los espectáculos y de los textos, cuando después ya más adelante puedan enfrentarse a la lectura de los propios textos, de enfrentarse a esa, de encontrar alguna respuesta, ¿no?, de enfocarlo también, uh-huh, este tipo de problemas.
O incluso de identificarse, ¿no?, con lo que están viendo,
claro,
¿no?
Claro, claro, porque si no al final, o sea, las preguntas y las cuestiones no dejan de estar ahí. Entonces es un poco ofrecer como asideros, ¿no?, que yo creo que es para lo que vale en el fondo todo el arte.
Te refieres a lo terrible, pero vamos a definir esto de lo terrible, ¿no? ¿A qué te refieres concretamente?
Sí, yo utilicé el término de lo terrible, que tiene ahí como un punto un poco casi metafísico, no sé, bueno, para aglutinar todo este conjunto de cuestiones que durante mucho tiempo y todavía hay muchos tipos de muchos espectáculos que todavía consideran que son temas que son tabú, que no se deben contar. Fundamentalmente, pues para mí, si trazáramos como una especie de esquema o de dibujo, ¿no? La muerte estaría desde luego a la base como de todo el resto de temores. Pero luego hay muchas cuestiones, pues, que tienen que ver con la soledad, con la incomunicación, la enfermedad. O sea, si te pones a pensar en cuando eres niña y los miedos que tenías entonces, pues te pueden venir cosas desde la oscuridad, las brujas, los fantasmas, yo qué sé, que tu padre y tu madre se separen, que todo el tema de la separación, o sea, hay un montón de uh-huh. cosas que para mí tenían que ver con que son terribles.
Y luego lo cierto es que los niños y niñas se enfrentan a espectáculos en los que se habla de eso. Y uh-huh. ellos los asimilan perfectamente. Quiero decir que uh-huh. muchas veces nosotros, adultos, somos los que ponemos las barreras ¿no?
Claro.
con estos temas. Ellos están completamente abiertos a recibir
claro,
todo
es,
eso, ¿no?
Es muy interesante el audio que habéis pasado de la reacción de esta niña ante la obra, el último montaje de Madire Young, cómo ella, al contar lo que ha visto... el tema de, bueno, cuando la madre muere, tampoco es como lo fundamental para ella, ¿no?, del uh-huh. espectáculo, sino, bueno, es algo que sucede, uh-huh. pero la historia va más allá de ahí. Uh-huh. Y, bueno, es interesante también, hay una dramaturga canadiense que para mí es un referente, que es Susan Levo, que es, creo, como maestra a la hora de mostrar cómo contar estos temas, ¿no?, a niños y niñas. Y ella cuenta mucho que cuando después ha tenido debates y posibilidad de encontrarse con su público después de los espectáculos, jamás ha tenido problemas por niños o niñas traumatizadas. Es más bien una cuestión con los adultos, ¿no? Y las adultas que les acompañan, quienes tienen siempre ese problema y esa reticencia.
Sí, sí, esos prejuicios, ¿no? Sí. Hay, a la hora de contar estas cosas terribles, ¿hay diferencias entre niñas y niños?
¿A la hora de contar o a la hora de recibir?
Sí, o a la hora de recibir, sí.
Bueno, yo creo que hay diferencias en cuanto a que la vivencia social no es la misma como niña y como niño. O sea, por desgracia, uh-huh. No es lo mismo a día de hoy ser niña que ser niño. Entonces, probablemente lo que es terrible también varía, ¿no? Y tenemos también la responsabilidad de introducir ahí la variable de género. Entonces, sí, uh-huh. probablemente sí.
Estábamos hablando de, bueno, de que los adultos ponemos esa barrera, también la han puesto compañías o dramaturgos, ¿no?, en épocas anteriores. La literatura infantil ha puesto muchas barreras, ¿no?, hablando de esos temas terribles, ¿no?, uh-huh. edulcorando cosas que no deberían haber sido edulcoradas, y bueno, ha habido esa censura, esa sobreprotección, incluso adoctrinamiento también, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que uno de los problemas con el teatro para la infancia, que sigue existiendo, es el tema de la pedagogía y del didactismo, ¿no? O sea, cómo muchas veces se disfraza de pedagogía cosas, bueno, que más bien tienen que ver con el recato de los adultos y de las adultas que tenemos mucho miedo a contar cosas y a poner cosas ahí sobre la palestra. Entonces, sí, o sea, el didactismo está ahí, está en teatro y está en narrativa, en álbum ilustrado, o sea... te encuentras ese dirigismo, ¿no? Uh-huh. Y esa
pero rutina. Hoy en día también, quiero decir, porque, bueno, supongo que ya, ¿no?, las líneas de trabajo van hacia otros puntos, ¿no?
Sí, pero tenemos muy marcada todavía esta separación entre lo que es una persona adulta y lo que es un niño o una niña. O sea, y hay una relación, bueno, una relación que es de poder clara. Entonces, se supone que los adultos y las adultas tenemos que enseñar. Entonces, sí, todavía a día de hoy se intenta hacer mucha pedagogía y muchas veces esto pasa por encima de contar una historia de una forma, pues digamos, que sea verosímil o que sea interesante. A veces es simplemente una cuestión del interés que va a tener para quien lo recibe, para el público.
Uh-huh. Y bueno, en cuanto a las compañías, ¿cómo ahora, hoy en día, cómo están contando eso uh-huh. terrible a la infancia?
Pues mira, yo te puedo decir, o sea, creo que tengo percepciones muy dispares. O sea, por un lado, creo que hay compañías que están haciendo un trabajo impresionante. Pues mira, desde Madire Young, que habéis mencionado, que me parece que llevan ya muchos años haciendo una labor increíble. Luego, bueno, pues hay mucha más gente haciendo, desde Ultramarinos de Lucas en Castilla-La Mancha, que también tienen una serie de espectáculos muy interesantes y muy valientes, muy arriesgados, La Rose en Andalucía, hay compañías que están haciendo muy buen trabajo. Luego te encuentras también montajes, bueno, pues que recurren a lo fácil, a tópicos, a, bueno, que no añaden mucho.
Ya, pero sí que es cierto, yo creo, no sé, Lola, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que también la percepción del público o la exigencia del público, mejor dicho, está cambiando. Yo creo que ya no vale cualquier espectáculo para niños y niñas, sino que se busca la calidad, ¿no? No son futuros adultos, son personas actuales, ¿no? Es público actual y se merece espectáculos de calidad, ¿no? A su nivel,
claro,
¿no?
Claro, sobre todo además si piensas que son espectadores y espectadoras que están asistiendo a sus primeros espectáculos, con lo cual estás generando un posible público que igual va a ser ya público de teatro para toda su vida. Entonces la responsabilidad es aún mayor y efectivamente es muy importante hacerlo bien en este caso.
Desde luego. Lola, tu trabajo, en fin, es extenso, muy completo, te nutres de muchas fuentes, de muchas referencias literarias, en fin, ¿cuánto tiempo te ha costado hacer esto?
Pues, a ver, en cuanto a hacer, lo que escribir igual fue como un año, un poquito menos.
Madre mía.
Luego está muy revisado, está releído y releído y revisado.
Sí, sí, bueno, mucho trabajo de investigación, ¿no? Ahí está esa recompensa,
sí.
¿No? Ese premio.
Sí, hombre, y es una investigación muy agradable de hacer también, porque consiste en leer textos, en ver espectáculos, es maravilloso.
Bueno, y aparte tú también te dedicas a esto, ¿no? Te dedicas a la dramaturgia también, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé si estás ahora trabajando en algún proyecto propio en este sentido.
Ahora mismo estoy escribiendo, pero tiene más que ver con narrativa lo que estoy haciendo. Uh-huh. Lo último así de teatro que sí que fue para niños y niñas fue un montaje el año pasado, bueno, era un solo personaje, y sí que intentaba un poco tener ahí, hablaba del final de la vida de los juguetes en concreto, ¿no?
hablábamos de lo terrible, hay muchas formas de contar lo terrible, ¿no? ¿Nos puedes hacer así una pequeña visión de cómo...?
Sí. Yo creo que una de las cuestiones en las que yo he intentado centrarme es justamente si hay algunas formas más indicadas que otras, o se puede contar lo terrible de cualquier manera. Yo creo que no, y o sea, lo creo a la vista de lo que, o sea, con los ejemplos que he visto, ¿no? y que he analizado. Creo que hay lenguajes escénicos que son maravillosos y que ofrecen muchísimas oportunidades para mostrar estos temas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con... Ahora se está trabajando mucho con lenguaje de títeres, de objetos. Por ejemplo, todo el tema de la danza, del cuerpo.
Uh-huh.
O sea, digamos que todos los lenguajes que introducen algún elemento de abstracción que no es puramente realista. ¿Por qué? Porque de esta manera estás estableciendo siempre una especie de metáfora escénica en la que no hace falta, digamos, que muestres las cosas de una manera cruda o descarnada, sino que puedes apelar a una comprensión que es más emocional o que es más, digamos, que no va por el lado del realismo.
Stanislavski dijo que representar para niños es como representar para adultos, pero mejor. Me parece una reflexión maravillosa.
Sí.
Nos vamos a quedar con esa frase. Lola Fernández de Sevilla, dramaturga y ganadora de ese premio Juan Cervera de Investigación de Teatro Infantil y de Juventud de Asitec. Gracias por ese trabajazo que te has currado.
Muchas gracias.
Y gracias por esta
Muchas
charla.
Muchas gracias a vosotras.
Un beso, hasta luego.
Un beso, chao.
El último apuntador en Radio Vitoria y Radio Euskadi.
Me encanta el teatro. Un canu tara yorojana.
Y del Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud, pues pasamos a otra celebración. El próximo 21 de marzo, el próximo miércoles, se celebra el Día Mundial de la Marioneta, el Día Mundial del Títere. La celebración de este día fue una iniciativa de un titiritero iraní en el año 2000, durante un congreso de UNIMA, la Unión Internacional de la Marioneta. Hasta 2003 no se celebró ese primer Día Mundial de la Marioneta, después de que UNIMA aceptara esa propuesta y oficializara la fecha del 21 de marzo. Así que este año, este 2018, se celebra ese día por 16ª vez. Bueno, este año el mensaje corre a cargo de la artista marfileña camerunesa Werewere Likin Nepo. África es uno de los lugares en los que los títeres tienen más importancia, se siguen utilizando en la actualidad, no solo como forma de expresión, sino también como herramienta didáctica para poblaciones con menos recursos, ¿no? En Euskadi queremos a los títeres, eso es un hecho, con el TOPIC, el Centro Internacional del Títere de Tolosa, con varios festivales de títeres en Vizcaya, Araba, incluso uno específico para público adulto de Vergara, y con un centro de documentación de títeres que es un tesoro, Pantserki, que es así como se llama, tiene un fondo documental que ya lo quisieran otros centros especializados. Concha de la Casa, su directora, y lo ha sido también hasta este pasado año del Festival Internacional de Títeres de Bilbao. Concha, bienvenida al Último Apuntador. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis?
Bueno, cuando digo que el Centro de Documentación de Títeres de Bilbao es un tesoro, es porque lo es, ¿eh? No es ninguna bilbainada ni nada de esto. Es, bueno, que lo es, ¿no?
Hay que presumir un poco
pues
siempre,
sí,
¿no? Pero sí lo es, porque es el único que hay en el Estado. Hay muchas exposiciones, hay muchos centros expositivos, pero como el nuestro no hay ninguno, porque nosotros lo que nos hemos dedicado es a la investigación, sobre todo, y al reconocimiento de los titiriteros. Entonces, esa ha sido una labor muy ardua, pero verdaderamente efectiva, porque hemos puesto en valor 10.000 titiriteros.
¿10.000 titiriteros?
Sí, te digo esa cifra, como te podía decir una cifra mayor. Pero lo bello de esto es que tienen nombre y apellido, como decimos, estos titiriteros, sabemos a dónde están, en dónde se les puede localizar, sus direcciones, sus teléfonos y lo que hacen. Y eso nos da, por eso te digo que es único, porque ese material que se tiene se guardan fotografías, se guardan de grandes maestros, una serie de actividades que en otros espacios pues es más de exhibición, y son bellos, porque el público los ve y son bellos, pero la documentación es mucho más precisa, sobre todo para un futuro en el que todo va en Internet, y parece que, bueno, el papel ya no nos gusta, pero sí nos gusta ver la foto del abuelo, como yo digo, y descubrir quién es y por dónde van los titiriteros, porque es una profesión de mucho de transhumantes. Y tanto la gente de América Latina que quiere venir a Europa como la de Europa quiere descubrir América Latina, pues de vez en cuando se enamoran de un sitio o de otro y se quedan 2 o 3 años. Y ahí nosotros estamos, sabemos lo que hacen y a dónde están, que es importante.
Yo, Concha, sigo dándole la vuelta a esta cifra que me has dicho, 10.000 titiriteros a lo largo de todo el mundo, menudo trabajo. Pero ¿cómo es ese trabajo? Por ejemplo, ¿cómo los vais descubriendo, ¿no? ¿Cómo llega ese primer contacto con esos titiriteros?
Estamos hablando de hace 40 años, cuando empezamos, 38 del Centro de Documentación de Bilbao. En esos primeros años no existía Internet, no existía, nada más que existía el teléfono y el fax, que fue posterior, y todo era por carta y todo era a través, bueno, pues de correo, no el correo electrónico, que ahora es tan fácil y tan maravilloso.
Y tan inmediato. Claro. Vosotros mandabais cartas a, no sé, América Latina, tal, y claro.
A todos los sitios.
Claro.
Todo fue además un principio de descubrir quién eran los titiriteros, a dónde estaban y qué es lo que hacían, ¿no? Porque nos venían delegaciones y compañías extraordinarias a Bilbao que nadie había visto, una serie de montajes bellísimos, pero claro, después se marchaban. Y entonces la curiosidad de unos cuantos, pues nos empezamos un poco a recurrir y empezar a hacer una serie de publicaciones. Entre ellas, tuvimos en el año 90, que fue la primera que pusimos de América Latina, con todo lo que sabíamos de Europa y de los compañeros del País Vasco, pues ahí nos dieron un premio la UNESCO, porque fue la primera publicación, a pesar de haber asociaciones como la UNIMA y como otra serie de entidades, pero en aquellos momentos fuimos la primera publicación que, como te digo, pues demostramos quiénes son los titiriteros, qué es lo que hacen y a dónde están. con nombres, apellidos, teléfonos, direcciones y sus cuadros de trabajo, que a qué se dedicaban, porque a veces algunos se dedicaban solamente para niños, pero otros se dedicaban a adultos, y qué técnicas utilizaban.
Eso es, claro, técnicas que son valiosísimas, ¿no?
Así
muchas
es.
De ellas son patrimonio intangible de la humanidad, ¿no?
Así es, sí.
Y claro, que eso también es importante, ¿no?
Es cultura.
Mantenerlo, desde luego que es cultura que no debe desaparecer, además que tiene que pasar un poco como de generación en generación, ¿no? Hablabas de América Latina,
sí.
Allí el títere sigue siendo también muy importante, y hablábamos de África, ¿no? La encargada de elaborar el mensaje para el Día Mundial de la Marioneta en este año es africana,
sí.
ya lo decíamos en la presentación, y eso, ¿no? Allí el títere sigue sirviendo para educar también, ¿no?
No solamente para educar, es infinidad de cosas las que se pueden hacer a través, en este caso, de un muñeco corpóreo, de guante o de hilo o de otro tipo de técnicas. El proceso que hay es que, igual que Europa, pues vive, diríamos, a pesar de la crisis de ahora, pero vive una vida abollante y tiene una serie de posibilidades, tanto, como decimos, en materiales y en infinidad de cosas, de recursos, no lo tienen tanto, en este caso, no te quiero ni contar, en África y en América Latina. Sobre todo, cuando te vas un poco de las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades, hoy por hoy, pues ocurren muchas cosas y además a través de Internet se saben muchas cosas. Pero en cuando te metes por el interior, como yo digo, pues nosotros hemos hecho campañas solamente para que los niños aprendieran a comer una serie de alimentos que tienen vitaminas y que para ellos eran desconocidos. Pero campañas, el títere, para, por ejemplo, vacunas, para en estos momentos, tú date cuenta lo importante que es las grandes enfermedades que se tienen en ciertos sitios, ¿no? Cómo curarlas, cómo saber, cómo protegerse, cómo hay que lavarse las manos. Todo esto, cuando lo dice un adulto, los niños lo reciben, lógicamente, pero sobre todo si lo dice un títere, a pesar de que hay un adulto detrás, como todo el mundo sabe.
Sí, pero se nos olvida eso, que hay un adulto detrás se nos olvida, claro.
Y el niño lo recibe muy bien, muy
claro,
bien.
Claro,
entonces,
claro.
Juega con él, le hace de alguna manera unas propuestas que a él le vienen muy bien. Entonces, en estos países que, como decimos, carecen de muchas cosas, bueno, el alma de un muñeco que en muchas ocasiones, además, es hecho por ellos mismos, con materiales, a veces, de los que se encuentran a su alrededor.
Sí, que no tiene que ser absolutamente perfecto ni elaboradísimo, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Es como ellos lo quieren hacer, como a ellos les gusta. Eso es es uno de los productos más importantes para poder transmitir después una serie de cosas. Entonces, tanto al nivel educativo como al nivel, como te digo, social, de normas sociales, de normas de enfermedades, de infinidad de cosas, el títere hoy por hoy es una herramienta extraordinaria.
Concha, ¿hay muchas escuelas de títeres o sigue siendo, me da la sensación de que el mundo del titiritero sigue siendo un mundo de oficio de maestros y discípulos, ¿no? De
Así
aprender
es.
mirando, haciendo, ¿no?
Así es. Las escuelas que se han formado, la mayoría, han sido de los países del Este. Ha habido grandes escuelas en las épocas de los países del Este, en donde verdaderamente consideraban que el títere tenía ese poder, como decimos, educativo, pero al mismo tiempo no solamente de formación, incluso se consideraba un artista, un titiritero, una persona que hacía esos muñecos, ¿no? Entonces ahí ha habido grandes escuelas, tanto en Rusia como en Polonia, todos los países, ya te digo, del Este, tenían grandes escuelas y algunas continúan. Hay una en Bialystok de Polonia, extraordinaria. Pero luego Francia, hace unos años, en el año 78, empezó a hacer una escuela que hoy por hoy tiene un nivel altísimo y que cada 3 años forma titiriteros, o sea, además con un número muy exclusivo, entre 15 y 18 personas nada más. Entonces, ahí salen grandes, como te digo, grandes formadores y grandes titiriteros. Pero después, en América Latina, en estos momentos, tenemos una en Buenos Aires, fíjate tú, en Argentina. Y entonces, cuando vas viendo esto, te das cuenta que en el mundo hay muy pocas escuelas, que la mayoría de los titiriteros son autodidactas y la mayoría en su profesión se consiguen a grandes maestros, que son los que van, como tú bien has dicho, transmitiendo todo lo que saben, todo lo que han hecho durante un tiempo a sus alumnos. Japón es una de las, diríamos, de los países que en donde un titiritero, a lo mejor con su maestro, para que él establezca una, diríamos, una formación, se puede tirar 30 años, ¿eh? Sobre todo en unos títeres como son los de Bunraku, que tienen hasta 3 y 4 titiriteros detrás para mover una de esas exquisitas o bellísimas muñecas o muñecos, o en este caso, como te digo, titiriteros que mueven los dedos, bueno, una belleza.
Concha, ¿cuándo te enamoraste tú de los títeres?
Bueno, yo creo que es una cosa que... Yo me enamoré del teatro, el teatro es títeres, pero sobre todo cuando era pequeña. Yo creo que cuando jugaba en un barrio con muchos niños y llegaba un titiritero, que no era un titiritero al uso como ahora lo conocemos, era un hombre que iba, que vendía unas manzanas que se llevaban muchísimo, como ahora en fiestas, acarameladas, que sí, nos contaba una historia a través de unos títeres de guante, y que los niños nos quedábamos con la boca abierta, o sea, te puedes imaginar. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos de nosotros, porque de hecho de ese barrio hay 4 o 5, no solamente titiriteros, sino grandes hombres de teatro, que hemos seguido una profesión, porque para nosotros es una profesión el ser un titiritero, y en este caso, como no, en el mundo del teatro, que es donde están los títeres.
Y bueno, los títeres tampoco son cosa solo de la infancia, ¿no?
No, yo creo que, ¿sabes lo que ocurre? Claro, es un público cautivo, como decimos, ¿no? Es un público que verdaderamente en cuanto ve un títere tienes una sonrisa en los labios, ¿no? Tienes unos ojitos ahí que están mirando con una admiración tremenda, ¿no? Entonces, cuando tú ves cualquiera de las obras en cualquier teatro, aquí mismo, cuando se ha hecho los domingos de títeres en el campus, pues bueno, tú veías cómo había un silencio y estaban los niños totalmente, bueno, pues embelesados en lo que estaban viendo, ¿no? Entonces, claro, es un público, diríamos, mucho más agradecido. Pero eso no quita, hay grandes sitios en donde se hacen no solamente festivales, sino donde hay de continuidad cosas para adultos. Holanda es uno de los países que más establece. Francia ha tenido 3 o 4 teatros de títeres para adultos.
Bueno, aquí en Euskadi está la muestra de títeres de Vergara también,
así
¿no?
Es,
con la compañía Town Town, que bueno,
sí,
ahí
sí
están ofreciendo también espectáculos de lo que dices de mucha calidad y
de mucha calidad.
Y
ellos
fin,
incluso hacen
sí,
espectáculos
sí
de muy alto nivel. Es una de las compañías que diríamos dentro del País Vasco que verdaderamente ha apostado por distintas obras teatrales de alto nivel y bueno, han conseguido ya no solamente ese festival que es un clásico dentro de los festivales del País Vasco, sino que su propia compañía esté muy reconocida en todos los sitios.
Volviendo al centro de documentación del títere a Pancerki, a esa mezcla además el nombre de Pampiña y Ancerki, ¿no? De muñeco y teatro.
Así es.
Sí, igual alguno de nuestros oyentes, Concha, igual se pasa por Almagro en estos días,
sí,
o tal vez nos escuchen desde allí, desde internet, que todo puede ser.
Puede ser.
Que sepan que aparte de las berenjenas, ¿no? Estas,
bueno, de Almagro, sí.
Sí, hay varias decenas de títeres que han viajado desde vuestro centro de documentación, desde Bilbao hasta allí, hasta Almagro, para una especie de residencia temporal, ¿no? Cuéntanos esto.
A ver, como sabéis, la Casa de Cultura, bueno, pues sí hay una, diríamos, la novedad de que la van a tirar y que van a levantar una serie de pisos. Entonces, necesitábamos un espacio en donde tener... Se podía tener de dos formas, se podían tener en cajas como hay en muchos sitios y guardadas hasta nueva situación. Pero después creemos que, bueno, que verdaderamente eran muñecos de alta calidad porque eran de grandes maestros, que algunos ya pues se han ido a otro mundo, como decimos, y entonces que tendrían que estar visibles, no en cajas, no se merecían estar en cajas. Bajamos a Almagro, como sabes es una ciudad que aparte de berenjenas tiene un festival clásico enorme.
Sí, desde luego.
Pero
y un corral de comedias precioso.
Eso
además
te iba a decir, pero que con 7, parece mentira que tiene 7 teatros, Almagro, parece en un sitio tan pequeño,
tan pequeño
que no llega ni a 30.000 habitantes, ¿no? Y entonces, bueno, tuvimos, la verdad, enseguida un reconocimiento por parte de la administración, en este caso del ayuntamiento, en el que nos cedieron una planta del teatro que hay allí, uno de los teatros que se llama La Bombonera, el teatro municipal, y entonces allí tenemos una exposición de grandes maestros. La verdad es que es un poco lo que te digo, es un poco, además, da mucha satisfacción porque hay muchos titiriteros que han sido sus alumnos, ¿no? Y entonces, bueno, pues da la satisfacción de que están allí presentes con distintas técnicas. Y ese año, en la iglesia de San Agustín, una iglesia que también está recuperada para el bien, en este caso, de los almerienses, pues podemos ver una exposición del grupo de la Tartana, que ha cumplido su 40 aniversario. Uh-huh. Y ahí hemos metido una serie de muñecos autómatas, cosa que son mucho más difíciles de ver. Hay muy pocas compañías que lo realizan, y en este caso Juan, que es el director de la Tartana, consideró que los muñecos, en vez de estar estáticos, pues tendrían que estar en movimiento. Y entonces hemos hecho unas cajas de música y unos, diríamos, pequeños escenarios con muñecos que han estado en distintas obras teatrales, pero en movimiento.
Pues nada, es buen momento para acercarse a Almagro, a ver todo esto que nos estás contando.
Así es,
Concha.
Así
es. Por cierto, ¿vuestro centro se puede visitar o es un centro, claro, es un centro de investigación y no sé si está abierto al público?
Pues hasta ahora está abierto al público, uh-huh. Y además hemos tenido muchísimas visitas y muchísima gente que venía a hacer, lógicamente, sus investigaciones. Uh-huh. En estos momentos nos estamos planteando que por esta situación transitoria lo tendremos que tener más bien cerrado y solamente para investigadores. Uh-huh. Pero lo vamos a tener en Derio, en el antiguo seminario de Derio.
Sí.
Ahí nos han concedido, con mucha satisfacción también por nuestra parte, un espacio bastante importante para tener allí lo que son las colecciones, en este caso de revistas, de publicaciones y demás, que son grandes colecciones, y entonces allí lo vamos a tener para investigadores.
Pues,
en estos momentos va a ser esa transición.
Pues nada, cuando se inaugure ese nuevo centro, tal vez volvamos a charlar, ¿no? Para igual desde allí, para conocer todo ese trabajo que hacéis y que lleváis haciendo desde todas estas décadas pasadas. Concha, un placer charlar contigo, Concha de la Casa, directora de este centro del Títere. Y nada, hasta cuando quieras.
Muchas gracias a todos vosotros y sobre todo, yo quiero hacer un hincapié muy grande, gracias al público de Bilbao que ha estado durante tantos y tantos años siguiéndonos los festivales y demás. Yo creo que tenemos un gran público que conoce los títeres y que le gustan los títeres, ya que asiste a ellos.
Concha, un beso muy grande.
Lo mismo, un abrazo muy fuerte. Agur. Para todos. Agur, guay.
El último apuntador. En Radio Vitoria y Radio Euskadi. ¡Teatro!
Mi madre es muy refranera, sí, y tiene un refrán que a mí me gusta mucho, que dice: media vida es la candela, pan y vino la otra media. ¿Qué sería de nosotros sin poder comer y sin poder beber como nos gusta?
Como nos merecemos.
Como nos merecemos. Y todo esto que viene, mi madre refranera y todo esto de la media vida es la candela. Y bueno, pues porque ahora ha llegado el momento de hablar. No sé si de comida, de gastronomía, de tournés por restaurantes. El caso es que Tomás Fernández, de Teatro Paraíso, es un, como él dice, un humilde titiritero, un humilde comediante, pues bueno, que no para quieto, la verdad, ¿no? Sí. Y estáis viajando continuamente con diferentes espectáculos y, claro, toca conocer sitios nuevos, ciudades en las que igual no has estado nunca y descubrir en dónde vas a comer. ¿No? En esos, porque aparte de trabajar también coméis, ¿no? De
sí,
vez en cuando.
Porque no solo de pan vive el hombre, ¿no?
No, también un claro. Poco para mojar, por lo menos para untar un poco, ¿no?
Algo, sí.
Entonces, Tomás hoy nos va a hablar de esto, de cómo se las ingenian para encontrar el mejor sitio, uh-huh. O los mejores sitios para comer, bueno, bonito, barato, uh-huh. ¿No? Comida casera,
eso es.
¿No? Y todo esto viene de hace unos cuantos años, tú ya tienes la dinámica cogida, sí. Pero esto lo aprendiste hace unos cuantos años, ¿cómo, Tomás?
Bueno, Ahora, después han habido más aportaciones, ¿no? Pero yo guardo con mucho cariño cómo hace muchos, muchos años estábamos haciendo una gira por Madrid y íbamos cinco artistas en gira, entre técnicos, músicos y actores y actrices, cinco. Entonces, bueno, había que montar el espectáculo. Prácticamente era un día, una función en un sitio diferente. Uh-huh. Y había muy poco tiempo para comer, porque las funciones eran a las 3 de la tarde o así. Y entonces llevábamos a una persona que era un músico de aquí de Vitoria, que ahora ya no se dedica a la música, pero era un músico de aquí de Vitoria. Y claro, como había que montar y...
Danos pistas, que tocaba, hombre.
Bueno, tocaba el violín.
Vale.
Venga, se llamaba Xavi. Voy a desvelarlo. Ya no voy a decir más. Se llamaba Xavi. Y este era una persona... Por cierto, mira, era el primo... Es el primo de... Ay, ¿cómo se llama?
Menos mal que ni vas a dar datos.
Vale, ya está. Ya no voy a decir más.
Bueno, total, que estabais de gira. ¿Y?
Y entonces, bueno, él era un poco desastre a la hora de montar los lo que era todo su equipo. Entonces le decíamos, mira, Xavi, tú, mira, busca el restaurante donde vamos a comer hoy, por aquí, por la zona, y nosotros te montamos lo tuyo. Cuando vengas lo revisas y funcionamos. Ah, pues sí. Y así nos acostumbramos a que él siempre... se iba a buscar el restaurante. Y la verdad es que nos buscaba unos sitios de lo más pintorescos, ¿no? Pero, curiosamente, siempre acabábamos rodeados en una tasca de barrio, de Madrid, ¿verdad? Rodeados de personas, de trabajadores de buzo, ¿sabes? En aquel entonces se podía fumar en los bares, en los restaurantes estos, y todo lleno de gente fumando farias, con toda la televisión ahí a saco, Paco, pues con las máquinas ahí tragaperra, la gente. Y a mí me parecía unos sitios realmente pintorescos. Pero lo cierto es que acabamos comiendo comida siempre muy...
como de casa.
Casera, sí, con gente pues muy muy popular y muy cercana. Y a mí, yo guardo con mucho cariño aquella faceta.
Cuando llegas a una ciudad nueva en la que no has estado, ahora que no está Xavi, ¿cómo te encargas? ¿Quién se encarga de hacer esa primera toma de contacto de sitios para comer?
Pues, mira, eso es infalible preguntar a los técnicos, normalmente del teatro, ¿eh? Es bastante, porque ellos son los que conocen la ciudad y ya, como muchas compañías, van por allá y les preguntan y entonces les dicen, pues mira, ir a este sitio, que nos han dicho además que la relación precio-calidad está muy bien y además os tratan muy bien, que sabéis que venís de parte de nosotros. Entonces, bueno, en ese sentido está bastante solucionado el tema, ¿eh? Cuando vas a ciudades...
Y luego hay sitios... ciudades en las que repetís, evidentemente, y habéis repetido a lo largo de todos estos años, y ya tenéis como vuestros... ¿no?
En eso es verdad.
Y os conocen y todo.
Sí.
Por ejemplo,
en Madrid hay un sitio que también, me voy a atrever a decirlo, esto espero que no sea publicidad. Hay un restaurante que está por la zona de la Plaza Santana, que se llama La Sanabresa. Y es un sitio que nosotros fuimos allí porque nos llevaron otros actores de Madrid, ¿sabes? Y entonces es un sitio realmente pintoresco y peculiar, pero es un sitio donde se come muy bien, muy bien. Tiene una carta descomunal, de grande, de extensa, de variada, con muchísimas, o sea, una variedad, y todo lo preparan fantástico, ¿no? Y de hecho yo, cuando a veces he ido con, recuerdo hace unos años que fuimos con una cuadrilla de amigos y tal, y digo, mira, os voy a llevar a este sitio y tal. Sí, y bueno, la verdad es que acerté, ¿no? Porque, claro, se acaba, cuando pasas mucho tiempo fuera de casa, acabas agradeciendo la comida que te resulte pues familiar, ¿no? Y si está hecha con mucho cariño, además, y te tratan bien porque ya hay una cercanía y ya hay una complicidad de muchos años, pues mejor.
¿Y en el extranjero qué?
Bueno, yo he estado en algunos sitios desde luego, para mí el sitio donde mejor se come de la parte cercana a España, pues es Italia, ¿no? De los que yo conozco, ¿eh? Tampoco, bueno, he estado en Alemania, en Inglaterra, en Francia, Bélgica, y Italia es un poco la que más se acerca a mis gustos. y también creo que se acerca un poco a los gustos un poco de los que tenemos aquí en la península, ¿no?
Por cierto, Xavi, el violinista, tenía también un truco para, ¿no?, una forma de seleccionar, ¿no? Si en la puerta veía...
Sí. Si había tarjetas tipo Visa, Masterclass o American Express o 4B, ahí directamente... Perdona, igual he dicho... O sea, donde había tarjetas... Porque ahora es verdad que es muy fiable ir a restaurantes donde esté pues la guía Trotamundos y cosas así, pues sí. Sabes que ahí siempre hay una buena
estrella
relación.
Estrella Michelin, ojo, cuidado.
Claro, ahí cuidadín. Y Xavi en eso decía, pero Xavi, ¿cómo encuentras tú estos sitios? Decía, pues yo voy paseando y donde me encuentro hay una obra de... que están los obreros, espero a que terminen y entonces les sigo. Y donde se meten, pues ahí después ya sé que están en ese restaurante y regreso a por vosotros y os digo, y era infalible, ¿no?
Realmente hacía una labor de investigación,
sí,
¿no?
Sí,
también,
sí, de producción,
¿no?
Era producción.
Eso es, una labor de producción.
Sí. Uh-huh.
El peor sitio donde has comido se puede decir también, total.
Jo, pues ahora la verdad es que yo las cosas malas trato de olvidarlas.
Te digo, qué suerte.
No recuerdo así, la verdad, una experiencia...
No, o claro. Algún país así que hayas dicho, aquí esto se come fatal. Aquí.
Bélgica, por ejemplo, y me ha tocado estar...
Fíjate con lo buen chocolate que tienen y la cerveza tan rica.
Sí.
Pero, comer nada.
O sea, yo, o por lo menos yo lo que... Joder, además, mira, a mí me han pasado cosas en Bélgica extrañas, ¿no? Me acuerdo que una vez fuimos, toda la compañía de los Ateliers de la Colline, que era con una compañía con la que estábamos trabajando, y fueron todos, ¿no? La gente de producción, de dirección, los artistas, técnicos y también nosotros, ¿no? Y bueno, pues igual estábamos quizá pues 20 comensales o así a la mesa, y vinieron a pedir la comanda y cada uno pidió pues lo que le apeteció. Y al cabo de 15 minutos allá esperando, viene otra vez el camarero y dice, oye, ¿qué ha dicho el camarero? Que solo se pueden seleccionar...
El cocinero.
Ha dicho el cocinero, sí, perdón. Es que he dicho el camarero.
Camarero.
El camarero vino diciendo que el cocinero había dicho que solo se podían seleccionar dos platos.
Vaya.
Y entonces nos quedamos así, vale. Quiero decir que ese hábito aquí en España, pues... Claro, te dicen eso y coges directamente y te levantas y sales del restaurante y buscas otro, ¿no?
No tiene mucho sentido, teniendo la carta extensa, ¿no?
Sí, pero bueno. Sí, pero en aquel momento decía que tenía mucho trabajo, o sea, y que no podía atender tanto.
Ya.
Entonces eso, fíjate, fue una sorpresa, ¿no? Que eso nunca me había pasado.
Uh-huh. Y claro, supongo que tendréis poco tiempo para comer y ya momentos estos de bocadillo por el camino y todo eso también habrá, ¿no? De bocata en ruta,
sí,
¿no?
Sí. Mira, tenemos un sitio cuando venimos y tenemos mucha prisa, que es en un pueblo que se llama, a ver, aquí es justo a, bueno, San Guadalajara, no, Buitrago de Lozoya.
Uh-huh.
Y hay un bar ahí que, porque a veces nosotros nos gusta rutear, o sea, vemos que vamos, que no podemos desviarnos mucho, pero tenemos ya controlados ciertos bares que sabemos que aunque nos desviemos un poco, merece la pena. Y además tenemos ya muy buena relación con el dueño. Y hay veces que nos toca ir de noche porque tenemos que hacer una ruta, y entonces igual, oye, que tenemos las 11 de la mañana, desde la noche, y tenemos que parar en tal sitio a dormir, no podemos quedarnos a cenar, necesitamos hacer un bocata, pero joder. Y entonces tenemos el teléfono del bar El Andarrio, que es el que
se... ¿El bar El?
El Andarrio.
El Andarrio. ¿Cómo se llama el dueño?
Raúl.
Raúl, bien. No, y es entonces, para ir cuando vayamos a Buitrago de
Lozoya. Te pasas por ahí. Y entonces le llamamos por teléfono y él resulta que vive arriba del restaurante.
Ah, qué
entonces,
buena.
Entonces, cuando llegamos igual a una hora en la que ya tiene cerrado el bar, antes ha preparado los bocatas y él con una cesta y una cuerda...
¿Me está diciendo en serio esto?
Te lo juro.
Pues por favor, vamos a ver.
Pues eso, pues las cervezas, los refrescos y los bocatas.
Claro, le ponéis el dinerico en la cesta
y después se lo sube.
Esto, la próxima vez que os pase, Tomás, por favor, tú que tienes muy buena memoria, haz una foto,
vale,
por favor, para contárnoslo en el último apuntador.
Prometo que le voy a pedir un saludo.
Vale.
Un saludo a Raúl.
Vale.
Y además es muy, muy divertido siempre.
Vale, sí. Vale, qué buena, sí. Pues sí. Eso es, un saludo a Raúl, bueno, y a cualquiera de, sí, ¿no? Sí. De los chefs de, sí. De los restaurantes a, sí. A los que vais,
vale,
¿no?
De acuerdo, ¿no? Prometido, ¿sí? Prometido.
Bueno, Tomás, hoy hemos hablado en el último apuntador de, del Teatro para la Infancia, porque esta semana se celebra el Día Mundial del Teatro para la Infancia. Quiero para despedirnos que, no sé, que nos hagas una pequeñita reflexión desde dentro, ¿no? Como lo vives tú, con todos los años que lleváis en Teatro Paraíso dedicándoos al teatro para la infancia, para la pequeña infancia también, con ese centro Cunarte. ¿Qué?
Joder, que bueno, pues, ¿qué te voy a decir?
Vaya embrollo, ¿no?
Embrollo, ¿no? Porque yo trato de... Yo me puedo enrollar mucho, porque... Hay con muchos frentes abiertos, hay problemas y hay, bueno, a lo largo de todos estos años hemos evolucionado afortunadamente para bien en muchas cosas y todavía quedan lagunas en las que se podría mejorar sustancialmente.
¿Sigue siendo considerado un teatro de segunda en muchos casos?
Sí, sí, sí.
Pero los espectáculos tienen una calidad espectacular.
Mira, ahora hemos estado, por ejemplo, en Italia,
¿sí?
Con el Pulgarcito, que hicimos la versión y tuvimos que aprendernos en
¿cómo
italiano.
¿Cómo se llama Pulgarcito en italiano?
Policino. Uh-huh. Y estuvimos ahí en Lecce, Bari, por ahí, ahora tenemos que volver. Bueno, estamos cerrando ahí unas propuestas que tenemos en Roma, Milán y Bari otra vez. Y nos sorprendió que las funciones se hacían a las 8 de la tarde. Y es verdad que venían niños que acompañaban a los adultos, pero sobre todo lo que había era público adulto, ¿eh? Uh-huh. Y había niños también, pero había familias que venían con los niños.
Sí, y público adulto sin niños.
Y público adulto que venía a ver espectáculos.
Quizás pueda ser una vía también para el teatro para la infancia, ¿no? Porque hay espectáculos.
Sí, claro, no hay diferencia. Y esta semana pasada hemos estado en Sevilla, que hemos estado toda la semana, y el último, el domingo, que hacíamos una función abierta a todo el público, porque las anteriores eran funciones de carácter escolar, pues vimos cómo venían padres y madres y abuelos y abuelas que venían a ver teatro.
Sí, sí.
¿Sabes? Eso me pareció una cosa muy
bonita.
Sí,
Tomás, yo cuando vi Pulgarcito fui sola, claro. Sin mi hija, porque aún era muy pequeña para ver el espectáculo y fui sola. O sea que,
claro, sí. Porque el teatro es teatro, ¿no? Y lo que tiene que haber es pues muchas capas de cebolla para que un niño se sienta a gusto y le interese lo que se está contando, pero que un adulto también haga su propia lectura y sea enriquecedora, ¿no? Hablar, de eso se trata.
Hablar de capas de cebolla, me está entrando hambre después de la charla esta que hemos tenido. Me queda con el bocata de Raúl. Saludo pendiente, Tomás, para la próxima visita.
Hablamos del Andarrio. Preséntate como Raúl del Andarrio.
Tomás, nos despedimos aquí. Un beso muy grande. Gracias.
Vale, muchas gracias.
Esquena, empresas de producción escénica asociadas de Euskadi, ofrecen en Radio Euskadi y Radio Vitoria el último apuntador.
Brevemente les digo adiós, gracias por acompañarnos una semana más y nos escuchamos la próxima y nos vemos en los teatros. ¡Agur!
Wam bam, mon chasse plage sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh, en quatre couleurs.
Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, jeu de chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. Abîme ma bière dans un grand verre.
Comme un indien dans son igloo, chaplain pour moi, chaplain pour moi, chaplain pour moi, 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 chaplain pour moi. Chaplain pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur le paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ouh,
I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Touche pas ma planète, dis le tout dire que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana s'est tirée, s'est barrée, enfin c'est marre à tout casser. L'évier, le barbe, l'essentiel, comme un grand connard. Le pied dans le plat. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, 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 moi. Ça plane pour 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 moi. Moi, 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 moi. Ça plane pour 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 moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi.